Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a ver, aquí una de las cosas que pasa con este cambio de tiempo ahora que llega el frío es que se te descompone la tripa, como se dice vulgarmente. Vamos a ver, yo en estos casos, a ver, a mundo natural. Adrián González, buenos días.
¿Qué tal, Federico? Buenos días.
¿Qué hacemos cuando empieza y dices, es que no, mi abuela, que en paz descanse, vivió 107 años, o sea que pues, tengo un malestar general? El malestar general de mi abuela, que vivió 107 años, claro, algún malestar tenía que tener. Tenía. Era general, que no estaba muy bien. Y se hacía así, se tocaba la tripa y eso es que cambiaba el tiempo.
Anda, pues mira.
Sí, además es verdad, la gente que le da la tripa, otro le da la cabeza.
Es que la tripa somatiza absolutamente todo. Ya pueden ser nervios o malas digestiones, pero para eso está Gastro Plus, ¿verdad, Adrián?
Exactamente, hay muchos problemas a nivel estomacal. Y el principal problema que nosotros tenemos es, uno, que no elegimos bien la alimentación, y dos, que no masticamos. Muchas veces nos preguntan, ¿cuál es la cantidad exacta o cuántas veces exactamente tenemos que masticar? Pues mira, para que tengas una idea, la masticación ideal debe ser unos 25-27 veces cada bocado, no el plato entero. Es que muchas veces hacemos encuestas.
No, es que algunos mastican el plato directamente.
Tardaríamos en comer unos 90 minutos,
¿no? No, es para tanto tampoco. Es que también comemos a veces unos platos muy grandes, pues entonces sí que nos llevaría todo el día en la masticación. Pero cuando tú masticas bien, ya comienza la digestión por la boca. La trituración que tienen que sufrir los alimentos lo ocurre en el sitio ideal, que es la cavidad oral, donde tienes todos los dientes, todas las muelas, y cada uno con su función de rascar, triturar, romper, pues es ahí donde ocurre ese proceso. Porque el estómago, hasta que no tenga el contenido estomacal, la comida que hemos ingerido, una consistencia de papilla y un pH de 1,1, no se abre el esfínter, el pylori, y no sale el contenido estomacal del estómago. Por lo tanto, mientras menos mastique, más se queda en el estómago, más ácido produce, más hiperacidez gástrica, más reflujo, más problemas también relacionados con la digestión, se hace todo mucho más lento. Y hay personas que muchas veces llegan a la cena con la sensación de haber comido. Eso es que no han masticado bien. Además, súmale que si le pones agua para comer, estás tragando. Y tomas agua para que te ayude a la deglución, cuando debería ser la saliva que generas en la masticación, y ese agua también diluye el jugo clorhídrico, los ácidos clorhídricos del estómago, y ralentizas la digestión. Fíjate cuántos inconvenientes hacemos cuando comemos. Entonces, hay que corregir esta situación, hay que apoyarse en Gastro Plus, que Gastro Plus no es más que los mono y los polisacáridos de la aloe vera, que están muy concentrados, junto con el fosfato tricálcico, que activa las enzimas, mejora la digestión y protege el estómago, un efecto más antiinflamatorio, todo mucho más armónico cuando nos apoyamos en Gastro Plus. Una ampolla al día.
Pues hay un
pues
teléfono
ya está.
De información y contactos, el 91-446-0000.
91-446-0000.
Para farmaciamundonatural.es y, por supuesto, en Herbolarios o en la parafarmacia del Corte Inglés.
Pues claro, pues claro. Gracias, Adrián.
Muchas gracias, a la próxima.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio. I was feeling so bad. I asked my family doctor just what I had. I said, doctor, Mr. MD, doctor, now can you tell me what's ailing me? Doctor. He said, yeah.
A ver, Doctor de la Morena.
Muy buenos días.
Enhorabuena por su éxito en el Nou Camp.
¿Ah, sí? Qué gol metí el tercero, ¿eh?
Con el... Mira que Benítez te decía, no tires con el exterior.
Exacto.
Pero ahí estás
tú. ¿Tú sabes que me recordó un gol que metió Marsal? No sé si te acuerdas.
Marsal.
Marsal, sí. Que metió al Atleti de Bilbao. Hizo lo mismo que este. Se regateó a Carmelo y a los tres defensas. Y estábamos todo el público, ve, tira el balón, tira el balón, tira. Hasta que llegó justo en la puerta de eso y le dio con el balón. ¿Comprende? Pues este no,
pero,
hizo,
¿cómo le regateó? Este darle con el exterior entre los dos.
Entre los dos tíos del Barça. Después de dejar sentado otra vez al portero y al que le iba a entrar.
Madre mía. Pero echarte, Enrique, vamos. Pero mañana viene don Enrique Cerezo. Al programa.
Pero es que ese es del Atleti.
Sí, pero ya. Pero es más simpático que Florentino, ¿eh? Las cosas como
son. Y viene siempre que le llamamos.
Hombre, vamos a ver,
Florentino,
es que este
¿no?
es un madrileño castizo.
No, y un
y Florentino
español,
¿eh? No.
Y un español. Ah, que, bueno. Mira, el día que inauguraron el Metropolitano, cuando baja la patrulla Águila con la bandera de España, una bandera de 27 metros, era impresionante. Impresionante. No, estaba el rey, además, después del discurso de lo de Cataluña. La ovación al rey, bueno, fue una cosa emocionante. No.
Digo que
hermanos
viene,
atléticos.
Don Enrique Cerezo viene, pero es verdad que a Florentino tampoco le hemos llamado nunca, porque tampoco queremos ese perfil. Vamos a hablar de cine, vamos a hablar de todo.
Además, es que hablando de cine, no cine claro, es que se te pone a contar los títulos verdes de las películas de los 70 y te tiras por el suelo.
Claro. El catálogo que tienen, sí.
Bueno, vamos a ver, Enrique.
Pues mira, hoy tenemos la suerte de tener al doctor Javier de Castro, que es licenciado en medicina por la Universidad Autónoma, luego hizo un curso de máster de cuidados paliativos y además hizo su tesis doctoral al cabo de 8 años de terminar la carrera, ¿verdad? Y hacer una tesis.
Bueno, hay que decir, Javier, bienvenido. ¿Qué es lo que se hacía antes?
Claro,
yo
claro.
Recuerdo cuando estudié en Barcelona, cuando la Universidad Central de Barcelona era la mejor del mundo en filología española. La mejor, ahora no se puede estudiar Cervantes, pero era la mejor. Que hacíamos una tesina, que era lo que ahora llaman tesis, al terminar la carrera. Y luego la tesis, exacto, la hacías al final de tu carrera, claro, porque era el final de una vida dedicada pues, a Quevedo, a lo que sea. Y era típico, pero no 8, a veces era 30 10, años. Era ya para retirarse,
claro,
y dejar pues todo lo que sabías y tal. Sí, y es así.
Sí.
Y además lo hacías tú.
Eso es.
Y además era la historia de tu vida académica.
Como me ha pasado a Javier, me ha pasado a mí y a todos los que tenemos el título de doctores. Bueno, y además es Conchito, o sea que se formó en la Fundación Jiménez Díaz. O sea,
ya es, no va más.
Exacto, exacto. A mí ya hablar de Javier, pues oye, es conmigo, chapó.
Bueno, y acaba de sacar este libro, exacto, que hay que decir que lo decía Isabel, y es verdad, es tan de poquitas páginas, pero es que luego la letra
pero
es más
ansiosada, ¿eh?
Sí, sí. Y ahí muchas veces hemos hablado, y lo que quiero es que nos cuente, porque dice Isabel, no, es que es muy claro y tal. Una cosa en la que no se insiste lo bastante es que el cáncer es una enfermedad que pasa a la familia. Es decir, que no la pasa el enfermo, que la pasa todo el entorno del enfermo, mucho más amplio a veces de lo que uno cree,
sí,
pero sobre todo la familia. Y que muchas veces ese es el obstáculo, porque pues hay médicos que no van a curar, sino que van a arreglar el expediente. Y esto de escuchar a la gente, dejarla venir, como los toros, dejar que embistan, y luego contarles, y en casa y tal, y a lo mejor resulta que no se lo ha dicho su madre. Que son cosas que están pasando, y usted la verá todos los días. Y encima, es que hablamos de un tipo de cáncer delicado, que es precisamente el que tiene Javier de Castro. Bueno, cuéntenos, primero, ¿por qué hace este libro? Y en su experiencia, ¿qué es lo que ahora, digamos, en la mentalidad actual, que no es la de hace 20 años ni la de 40, porque las mentalidades cambian, qué es lo más complicado de entender para la persona, a ver, cada vez más joven, que le dicen, tienes cáncer? A ver, las tres cosas.
Bueno, en primer lugar, un placer estar aquí y darme la oportunidad de poder compartir todas estas cosas que estamos comentando. He hecho el libro porque llega un momento, yo llevo 25 años de oncólogo médico, que adquieres una madurez profesional que te dice que hay cosas que todavía nos faltan, que todavía necesitamos, y el proceso diagnóstico y el proceso de comunicación del paciente con cáncer es un proceso muy complejo. Los oncólogos lo intentamos hacer lo mejor posible. Siempre achacamos a que no tenemos tiempo suficiente, que es el gran mantra que hoy tiene en día la medicina. Pero hay que darse cuenta que es fundamental hacer este proceso inicial. Es una crisis de vida, como digo yo en el libro, es un terremoto, pero desde luego hay que hacerlo de una forma correcta. Y aquí los especialistas somos fundamentales, piezas clave, como comentaba Federico. Evidentemente esto no es solo la enfermedad del enfermo, es la enfermedad de la familia, del entorno. No es lo mismo diagnosticar un cáncer en un niño que en una persona jubilada, que una persona en su proceso de vida profesional muy activa, y eso es lo que tenemos que comprender. Y siempre, no digo que no sea una necesidad no cubierta, porque yo creo que lo que es necesario es sumar para que cada paciente y todo su entorno tengan las mayores herramientas para poder llevar esta crisis personal y esta crisis brutal en la vida de una persona lo mejor posible.
Y Javier, una de las cosas evidentes, igual que hay médicos y médicos, hay pacientes y pacientes. Cuando le está diciendo ya al paciente que ha dado positivo, que tiene un cáncer, etcétera, usted ya ve la dificultad que va a tener. Es decir, ya adivina que esa persona le va a ser muy difícil gestionar el cáncer, y en cambio en otra vez, bueno, esta persona yo le veo con presencia, o bien porque lo conoce, o por lo que sea, porque de alguna manera ya después de muchos años uno ya ve venir a la gente. ¿Y qué es cuando usted encuentra a un paciente difícil? ¿Qué ves? Dice, uy, 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 este no se lo espera, no lo quiere pensar, se me va a venir abajo. Porque con el otro, digamos, es más fácil franquearse y decir, venga, va, salimos adelante. Pero cuando usted ve ese paciente frágil, que le da mucho miedo y que ahora es cuando le va a dar el susto, ¿de qué manera lo aborda?
Sí, yo lo planteo en el libro, que el cáncer es un viaje lleno de aventura y lleno de obstáculos, ¿no? Y los médicos, en este caso los oncólogos, somos un poco los guías de ese viaje, ¿no? Y como buen guía, cuando una persona va a hacer un viaje, y sobre todo si es un viaje de alto riesgo, necesita tener buenos guías y buena planificación. Con lo cual es fundamental ese aspecto. Nosotros, evidentemente, con la práctica, conoces, como comentaba, muy bien cuando un paciente entra por la puerta y empiezas a ver. Somos buenos psicólogos, vamos a decir así. Y empiezas a ver el entramado familiar, si el paciente viene solo, si viene acompañado, si vienen hijos, cuál es el hijo que es más el líder del grupo. No es lo mismo que el enfermo sea un varón a que sea una mujer. Y eso lo empezamos a ver. Luego está el aspecto socioeconómico profesional de la persona. No es lo mismo, evidentemente, hablar con una persona de un nivel cultural muy bajo, donde a veces es mucho más fácil, porque curiosamente atiende mucho mejor las normas, que, con todos los respetos, que hablar con un ingeniero, que a veces es bastante más complicado.
Y que se empeñan que sabe más que tú de todo, incluyendo el cáncer.
Se empeñan en racionalizar las cosas, sí, cuando la biología y el cuerpo humano tiene mucha parte de racional, pero mucha de irracional.
Es algo que yo destaco de este libro, doctor, que yo, saben que soy hipocondriaca, que me gusta mucho estar a la orden del día con los temas médicos. Aquí hacemos desde hace 10 años una sección de salud semanal, es decir, estamos a la orden del día, pero sin embargo deja clarísimo qué tipos de tratamientos hay. Parece una tontería, pero al final no sabemos qué diferencia hay entre la terapia hormonal, por qué unos les dan quimioterapia y a otros no, por qué la radioterapia se recomienda en determinados casos, incluso por qué un tumor se puede extirpar quirúrgicamente o no. Al final hay un gran desconocimiento, quizá por el miedo a todo el tema del cáncer, y eso alabo yo en la obra, que lo haya podido explicar punto por punto. Pues este se merece este tratamiento, este otro. De ahí que lo que explica el doctor, que cuanto menos se sepa, mejor. Para ustedes es una tranquilidad, me imagino.
Bueno, y ahí decía antes, Javier, es que no ha dicho lo del ingeniero, es que me lo imagino. Y quien dice ingeniero dice periodista, que tenemos que saberlo todo, sí, de todo, porque es nuestro trabajo.
O en filosofía. Sí.
Bueno, y te cuento ya, si eres catedrático de filología, que en la palabra que has dicho ya te ha detectado un error, todo por el miedo que tiene. Es decir, en la racionalización es un medio de defensa, Porque claro, eso de que te tengas que morir, no hay ninguna razón para ello, solamente que te puedes morir. Y claro, ahí ya se ponen en marcha todos los mecanismos de defensa y tal. ¿Cómo desactiva eso? Es decir, lo que decía, un señor sencillo, del campo, a lo mejor jubilado y tal, pues tienes un cáncer de próstata. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues es sencillo, igual que la lluvia es sencilla y el campo es sencillo. Bruselas ya no es tan sencillo, pero en fin. Pero claro, ese ingeniero, ese arquitecto, que tiene a lo mejor 54 años, que está en la flor de la vida, que está en un momento profesional de expansión. Entonces, cuando usted ve que ese hombre va a poner todos los recursos, y además es una persona inteligente, etcétera, para tratarse, porque en el fondo le da un miedo horrible, ¿cómo va, digamos, desmontando todas esas defensas?
Sí, yo creo que hablábamos antes, una de las razones por las que hago este libro es porque dar una información adecuada es medicinal. O sea, lo estamos viviendo ahora con la terrible crisis del coronavirus. La sociedad está en incertidumbre y uno puede entender la incertidumbre que vivimos a diario, lo que ocurre con un paciente con cáncer. De la noche a la mañana entra una incertidumbre que es una de las peores pesadillas que tiene la persona. Y ahora lo estamos sintiendo todos, ¿no? La mejor medicina contra la incertidumbre es la información, y la información adecuada. No se trata de dar una clase de medicina en la primera visita, sino modular mucho qué quiere saber esa persona, qué no quiere saber, pero hay que hacerlo correctamente, porque si el proceso inicial no se hace correctamente, entramos ya en una especie de dinámica de complicación, que es la que lleva a segundas opiniones, a no estar empatizando con el médico ni con el equipo sanitario, donde hablamos de mecanismos que todas las personas tenemos, como son el mecanismo de negación. Es que el diagnóstico no es correcto, es que ustedes se han equivocado. Esas son palabras que oímos con mucha frecuencia. ¿Cómo desactivar todo eso? Con información correcta. Y la gente, cuando se le informa correctamente, comprende incluso lo que es un cáncer y aprende a convivir con el cáncer, que es un poco el objetivo de mi libro. Yo digo en el libro que mi libro no es un libro de autoayuda. Yo no creo en las autoayudas. Yo no creo en libros de estos que dicen que si tenemos una dieta anticáncer nos vamos a curar del cáncer, o si nuestro espíritu es permanentemente optimista no vamos a desarrollar
cada
un
vez
cáncer.
Que oigo la palabra holístico no saco la pistola porque no llego, pero si no le dispararía. Dice, no, es que hace falta un tratamiento holístico. Hola, holístico, o sea, pero qué mamarrachadas
son esas. Las terapias alternativas,
no,
las discute
porque es
el doctor.
Que hay que estar en armonía con el universo y ser positivo. ¿Cómo voy a ser positivo con este gobierno? O sea, son cosas, pero que nos hemos acostumbrado, son mantras idiotas del coaching maldito este, que es una cosa de sacamantecas y de vendedores de crecepelo, que lo vamos asumiendo cuando en realidad lo que hace es perder a la persona, perder de vista las cosas fundamentales. Llegas a creer que el cáncer te lo vas a curar bebiendo agua. Dice, pero vamos a ver. Un cáncer, si te detectan un cáncer, o te lo cura el médico o te mueres. No hay más historia. A lo mejor ni siquiera te lo puede curar el médico. Pero tal y como está en España la medicina, en el 90% de los casos te lo puede curar el médico, si ayudas. Y sin embargo es verdad que ha crecido mucho. Y en gente joven, que en teoría debería estar, una especie de irracionalismo que yo estoy asombrado, porque deberíamos ir en la dirección contraria, ¿no?
Bueno, yo creo que lo habéis mencionado antes. Estamos en una sociedad del tú puedes, ¿no? Y si quieres, puedes todo, ¿no? Sí. Y una sociedad que busca información permanente, ¿no? Lo vimos de nuevo con el coronavirus, ¿no? Entonces, al final tienes tal acumulación de información y piensas que tú eres capaz de cambiar el mundo, lo cual hay una parte de dosis de optimismo que está muy bien, pero yo lo digo en el libro, ¿no? O sea, si un paciente piensa que con un espíritu positivo va a ser la forma de curarse, está muy bien, pero si eso lo lleva al extremo, al último recurso, si las cosas no van bien, entra una frustración muy grande. Yo lo digo en el libro, tú no puedes correr un maratón como es esta carrera del cáncer corriendo al sprint el primer kilómetro, tienes que dosificar. Entonces esto es fundamental en un paciente, darles esas pautas. Entonces para eso estamos nosotros, que como digo, somos expertos. ¿Por qué? Yo lo comento en el libro, porque hemos recibido el gran regalo no solo de estudiar la carrera y estudiar mucho y un área como oncología que está en continuo cambio, sino de el regalo de los pacientes, de toda la experiencia que a lo largo de todos estos años me han regalado muchos pacientes. Y de uno y otro vas aprendiendo y vas sabiendo cómo tratar con unos, cómo tratar con otros.
Habla de la diferencia de cuando comunica el diagnóstico a un hombre o a una mujer. ¿Abordamos el cáncer de manera completamente diferente?
Pues sí, porque evidentemente nuestra sociedad también está basada en un modelo familiar que es muy, muy, muy diferente si estamos hablando de una mujer que trabaja fuera de casa o que es ama de casa, o un varón dependiendo de la edad. La situación de relación es completamente diferente. Por ejemplo, para mí, muchas veces es mucho más fácil tratar a un varón que a una mujer. ¿Por qué? Porque normalmente el varón siempre nos apoyamos mucho más si tenemos en nuestra pareja. ¿Y qué ocurre al revés? Que cuando es la mujer la enferma, los hombres muchas veces no somos tan buenos, tan habilidosos a la hora de poder cuidar o de llevar adelante la familia. Depende mucho de las edades, ¿no? Pero sí que hay un modelo y un rol social muy, muy diferente.
Y que la mujer sufre más porque ve que el otro, además, no se sabe bandear con la familia, por ejemplo.
Exacto,
si hay niños.
Exacto. Si la mujer sigue siendo un poco la líder de la casa, ¿no?
Que en los países mediterráneos. Mm. Es así, afortunadamente, debo decir.
Claro.
Pero claro, cuando llega una crisis de estas, es un problema, porque encima está sufriendo por el cáncer, por los hijos, por el marido, que es un inútil. Y además que el marido está noqueado.
Exacto.
Y que es que es así.
Sí, sí.
Bueno, ¿cuál es el caso? Perdón, no, Enrique. No,
que a mí me gustaría que nos hablara del aumento que hay de cáncer de pulmón en las mujeres, porque él es uno de los líderes que están investigando la faceta del cáncer de pulmón en las mujeres, que ahora está aumentando.
Sí.
Javier, porque además se ha creado una plataforma de la que él es el líder del cáncer de pulmón en las mujeres.
Efectivamente, yo ahora presido la Asociación para la Investigación del Cáncer de Pulmón en Mujeres, ICAPEN, que busca saber por qué nos está aumentando el cáncer de pulmón en mujeres a un nivel muy preocupante.
Son fumadoras, ¿no? La mayoría.
Claro, la primera razón es muy clara. El consumo de tabaco en el hombre, que era muy claro en el siglo pasado, en los años 50, 60, se empezó a frenar con las leyes antitabaco a partir sobre todo de los 80. Y esto ha hecho que, curiosamente, la incidencia y que el control del tabaquismo haya disminuido. ¿Qué ocurre con la mujer? Que se incorpora más tarde al hábito tabáquico. Esto hace, en estos momentos de los años 70, 80, donde la liberación de la mujer pasaba por el tabaco como método de liberación, y entonces ahora nos encontramos con esas mujeres que empezaron a fumar en esas décadas y que ahora se encuentran con el problema del cáncer. Con lo cual, tenemos que parar la oleada de tabaco en las mujeres. Aproximadamente, la población fumadora en España está en torno al 33-35%. En la mujer está en torno al 26%. Pero curiosamente, ahora mismo, quien más fuma dentro del rango de edad de la mujer son nuestras chicas de 15 a 25 años. ¿Por qué fuman?
Las ves pasando los pasos de cebra.
Exacto.
O sea, que van dos, tres y van, además, fumando muy rápido. Mm. Que eso es una cosa que también choca, no es aquello de ir así un poco cansino más del tío que haya fumado toda la vida, no es... Es que van así.
Es una generación a la que se le ha informado por activa y por pasiva de los riesgos del
tabaco. Sí, pero es que aquí cambia el problema. Porque aquí, ¿por qué fuman nuestras jóvenes? Fuman por un concepto diferente. No es un tema de liberación, no es un tema como ocurría en los hombres de, por ejemplo, a ver quién era más hombre. No, no se trata de eso. Ahora se trata de, sobre todo, un control de la imagen. El tabaco lleva a un control del apetito. Saben peor las comidas, tienes menos hambre, controlas una parte de la ansiedad que si no la cargarías picoteando, comiendo, y por eso comen nuestras jóvenes. Por eso fuman nuestras jóvenes.
Para no comer.
Entonces, modelo de imagen. ¿Qué se tiene que hacer? Primero, decir que esto no es así, porque además las jóvenes piensan que el cáncer, y sobre todo de pulmón, es una cosa que pasa a gente muy mayor y que ha fumado muchos años y mucho. Y no entienden que, por ejemplo, una mujer puede tener más peligro fumando menos cantidad y menos tiempo que un hombre. Porque metaboliza peor también los 200 carcinógenos que lleva detrás el tabaco. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer con las jóvenes? Campañas de sensibilización que digan que la imagen se cuida con una vida saludable. La vida saludable se obtiene haciendo deporte. Nuestras jóvenes dejan de hacer deporte antes que nuestros chicos. Antes comentábamos el tema del fútbol. Un chaval de 15, 20 años corre detrás de un balón o lo bota en baloncesto, fútbol, balonmano. Una chica a los 15 años, muchas dejan de hacer deporte. ¿Cierto? Y este es un gran problema, que es algo tan fácil como intentar dar esa visión. Y fijaos que la industria tabacalera ha cambiado, ha virado completamente. Ya fumar no es cosa de hombres, ya es el tabaco slim finito, cajetillas rosas, la imagen de belleza, que es lo contrario a lo que es el tabaco, ¿no? Entonces, ese es el gran problema que tenemos en el tabaquismo.
Oye, esto sí que es la primera vez que lo oigo, sí, y está muy bien oírselo.
Argumentado, sí.
Bueno, vamos a despedirnos con una buena historia. ¿Cuál es la mejor historia que cuando usted, en los momentos malos, que pasará también, más le anima? Cuando ha visto una cosa mal y, sin embargo, al final ha conseguido sacar adelante a un enfermo que lo tenía mal.
Bueno, eso es una historia que cada vez se nos da con mayor frecuencia, lo cual es algo genial, ¿no? Buscamos, evidentemente, por aumentar la supervivencia de los pacientes, pero cuando pacientes, que me vienen a la memoria muchos, que los tenías casi prácticamente desahuciados y 10 años después están incluso con la enfermedad, que es algo que tiene que entender la gente, que se puede vivir con el cáncer. La gente no dice que estoy peleando contra la hipertensión o contra la diabetes, y sin embargo se dice que estoy peleando contra el cáncer. Y hay gente cada vez más que se va a curar o que va a poder vivir muchos años con esto. Y de esto tengo muchos ejemplos que, por suerte, cada día son más abundantes.
Bueno, pues muchísimas gracias por este libro. Yo me lo voy a llevar para aprender. Isabel ya se lo sabe, claro. Es hipocondríaca. Yo que soy todo lo contrario. Pero me lo voy a llevar porque es que estaba viendo las estadísticas.
Eso.
Bueno, las estadísticas son impresionantes. O sea, es que ya no nos morimos de lo que creíamos que nos moríamos. Es que estaba viendo que aquí la primera cuestión, y Enrique siempre insiste, hay que mirar los números. Claro, los números... Ha cambiado por completo el mapa de la enfermedad en España, de la enfermedad grave, ha cambiado. O sea, el mayor caso de muerte, cáncer colorrectal, 44.000, de este año. Después, bueno, es que se dice pronto, el cáncer de próstata, más que el de mama, en total, porque también se hace menos prevención. Eso es la manía de los hombres. ¡Ay, el dedito!
Que no nos metan el dedo.
Claro. Pero es que el de pulmón está ya alcanzando al de mama.
Sí.
Que es impresionante. Yo siempre hubiera pensado que era minoritario.
No. Y que además, como dice Javier, cada vez más las mujeres.
Y más jóvenes.
Que es el número más reducido en mujeres que el de mama, evidentemente que es el más importante, pero mientras curamos más del 85% del cáncer de mama, estamos en el mes del cáncer de mama, pues el cáncer de pulmón va en ascenso. Y como siempre vamos un poquito con retraso con nuestros vecinos, sí, en el mundo occidental, en la mujer, cáncer de pulmón ya es el número uno en mortalidad. Ha superado al de mama. Fíjate. Y esto nos va a pasar en los próximos años.
Pues si es que no hay que fumar, en fin.
¿Verdad?
Muchísimas gracias, doctor, y enhorabuena por el libro, que además... Es un libro muy bonito, hay que decirlo.
Impresiona, pero
Editorial
impresiona.
Alienta, hay que decir, Editorial Alienta, Cáncer, Manual de Supervivencia, es un libro sencillito,
para
además
tenerlo
no pesa,
en la mesilla.
Y que no pesa, lo puedes llevar en el autobús, en el coche o donde sea. Y enhorabuena por el libro y nada, mucho ánimo, otros
Muchísimas
25
gracias.
Años. Esperamos no vernos nunca en el consultorio, pero venga aquí cuando quiera.
Sí,
un placer, será un placer volver.
¿Tomamos Divecol para combatir
sí,
el colesterol? Dos cápsulas antes de
acostarnos. Creo que mañana juegas en Mönchengladbach, ¿no? Sí. Juegas en Alemania.
En Alemania.
Sí.
Mañana, no sé si a qué hora es, lo que no nos han dicho la hora.
Bueno, pero tú estarás calentando
la banda ya.
Hacemos una pausa y, como dicen en Sotillo de Ladrada, nos vamos de Níscalos.
Nos vamos de hombre.
Eso
es una cosa vasca. Ir a Roles o a Setas, eso es una cosa vasca.
Y en Sotillo pueblo, ir a Níscalos.
Lo hemos
en
heredado,
mi pueblo es
o lo hemos
a
creado.
Coger hongos. Hongos son los rebollones, lo demás son setas.
Sí, pero han sido los vascos los que se han copiado de nosotros, los sotillanos.
Bueno, pero hombre, vamos a ver dónde esté Sotillo. Se quite,
aquí don Enrique, Sotillano de Pro. Una pausa.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99 euros más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.